Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Bueno, arrancamos este programa especial que te cuentas, que es el único que tenemos previsto para el mes de marzo. Joana Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Damián.
Único para el mes de marzo, así que vamos a tratar de aprovecharlo. Yo ya aviso, vamos fuera de tiempo en el arranque, así que vamos a intentar ajustarnos y no irnos mucho fuera de tiempo. Digo mucho porque algo seguro que nos vamos a ir, me da a mí la impresión, en el programa de hoy. Avisados estamos todos.
Va, no voy a hacer ningún comentario.
Ningún comentario, no. Sí, es mejor no hacerlo.
Para ganar tiempo.
Claro, esa es la cuestión. Bueno, vamos a tratar de contarles detalles de una novela, que es La Tercera Orilla. Y vamos a hablar con una autora, precisamente, y de modo curioso, de esa novela en concreto.
Wow.
Que es Marta Estévez, y que, bueno, pues en nada vamos a saludar, aunque antes, si te parece, y por aquello de ir... En la línea de nuestro programa de hoy, vamos a conocer quién es Marta Estévez, ¿te parece?
Venga, vamos a presentar a Marta, que personalmente puedo decir que ha sido un gran descubrimiento. Nació en Vigo en el 72, aunque actualmente reside en la localidad de Teo, cerca de Santiago de Compostela. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Santiago de Compostela y durante años se dedicó a la docencia, pero admite que la escritura siempre ha sido su pasión. Resultó finalista de los prestigiosos premios Azorín en el 2019 y Planeta en el 21. Y El secreto de las hermanas Azorey, lectura que compartimos en el club y que fue la que nos acercó a esta escritora, fue su cuarta novela escrita, pero su primera publicada. Y entonces Marta confesó que lo importante es que pueda hablar con pasión de lo que escriba y que su máxima es que lo que escriba hoy sea mejor que lo de ayer. Reconoce que sacar adelante un libro exige un ritmo de trabajo intenso, así que Marta se sienta a escribir a las 7 de la mañana y dedica las tardes a corregir. Y ella misma declara que, si no me lo plantease así, no sería capaz de sacar algo en un plazo determinado. Dice Marta que escribir para ella es un viaje de autodescubrimiento, una fuerza viva, y reconoce no ser una escritora de mapa, aunque siempre parte de un tema central bien definido. Yo he entendido que esa constancia y su compromiso con la literatura han dado como resultado La Tercera Orilla, su segunda novela, una historia creada con maestría de la que charlaremos hoy, porque cuando me topo con novelas que catalogo como extraordinarias y que archivo en mi mente en el espacio de la literatura de calidad, no puedo evitar gritarlo muy alto. Así que con mucho cariño por el trato recibido por su parte, es un placer contar hoy con una escritora que tiene mucho que contar sobre lo que ya ha escrito y a la que presiento que le queda mucho por escribir para contar lo que tiene dentro. Y para descubrirlo, hoy por fin podemos decir, Marta, muy buenos días y bienvenida, ¿qué te cuentas?
Muy buenos días, Joana, muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por esa presentación, que no sé si merezco, y encantadísima de charlar con vosotros durante un rato sobre La Tercera Orilla.
Sin duda una novela interesante. Por cierto, ha dicho Joana que Las hermanas Azorey era la cuarta novela en interpreto.
¿Escrita?
Que esta, sí. Esta novela es la quinta, ¿no?
Sí, esta es la quinta novela, la segunda publicada, y es algo que siempre explico, que no hay ningún drama en dejar alguna novela metida en un cajón. Las novelas que escribí antes de El secreto de las hermanas Azorey, bueno, sé que nunca van a ver la luz, porque yo he adquirido un compromiso de intentar escribir cada vez mejor, y si sigo esos parámetros pues no podría publicarlas, y además no pasa nada, como digo, cero dramas, y lo que hay es que seguir, intentar evolucionar, y han servido de cimientos, ¿no?, para que yo ahora pueda estar escribiendo lo que hago.
Exigente, una persona exigente.
Claro, pues es claro. Lo normal, si a todos nos apechuga un poco el pecho cuando leemos los primeros escritos que hemos hecho y dices, pero madre mía, ¿cómo podía hacer yo eso, no? Y
al final, bueno, pero lo normal dejar tres novelas, si tienen formato de novela y han implicado el trabajo que en principio implica escribir una novela, dejarlas sin drama, como dice Marta, en un cajón, hombre, pues es como poco de agradecer por parte de sus lectores, porque claro, así nos topamos con trabajos como Las hermanas Azorey o La tercera orilla.
Claro, que esto, ¿no?, es chulo.
Claro.
Y es más, Marta seguro que tendrá tiempo de revisarlas en su momento, cuando se jubile o lo que sea, cuando tenga más tiempo, y de refrescarlas para poder ver la luz. Eso sí, Marta, me sorprendí mucho.
No sabe, mira.
Alguien de Vigo, que vive en Santiago, ¿no?, en una localidad cercanita a Santiago Compostela, es decir, que no ha dejado Vigo, que no ha dejado Galicia, no tenga acento, no se le nota.
No se le nota, es verdad.
Es algo que me dicen continuamente y no sé muy bien. Yo creo que cuando me relajo a lo mejor o hablo con mi gente, a lo mejor sí me sale, ¿no? No sé si es que me mimetizo yo con los acentos de fuera, pero sí es algo que me dicen continuamente. Y no, yo soy gálico falante, soy castellano parlante y además convivo de una manera muy natural con las dos lenguas y el acento, pues cuando hablo castellano probablemente pues no quiere salir el acento gallego, pero vamos, que sí, es algo que me sorprende mucho, porque
curioso,
todos esperan encontrar el típico acento, entonación cantarina, ¿no?, que tenemos los gallegos.
Es curioso el acento y eso sí, supongo que si está bajando o subiendo si está en el medio de unas escaleras no sabremos si sube o baja como buena gallega, ¿no?
Bueno, depende, claro, depende.
Quizá.
Quizá, depende, sí.
Marta, así para satisfacer una de mis curiosidades, entiendo entonces que las novelas que presentaste a los premios Azorín y Planeta no han visto la luz. ¿Son las del cajón?
No han visto la luz. Sí, son las del cajón. Es algo que nadie entiende, porque, claro, no es nada fácil que en un concurso literario como el Premio Planeta, cuando presenté yo una de esas novelas que están en un cajón, entre 700 y pico, creo que eran obras recibidas, haya quedado cuarta y que no la quiera presentar, pero ya es una cuestión, yo creo que hay que ser honestos, ¿no? Yo creo que cuando llegas al mundo de las artes y la literatura, yo creo que la podemos enmarcar, ¿no?, dentro de las artes, al final tienes que hacer un ejercicio de honestidad. A mí cuando me preguntan, pero ¿por qué escribes?, pues lo primero que digo es lo que realmente pienso, que es porque no lo puedo evitar, y creo que ningún escritor debería llegar a publicar si no siente esa necesidad, si no lo puede evitar. Bueno, es mi manera de ver, de enfrentarte al arte, ¿no? Yo soy hija de pintora, además, y creo que somos, yo creo que los artistas son de los pocos, ¿no?, que mantienen esa honestidad, y si no hay honestidad en el arte, pues yo creo que mejor no crear.
Definirlo como honestidad es muy bonito, aunque tú misma dices que esa frase la tengo retenida, aunque tú misma dices que bonito es de lo menos fiable que se puede decir, porque no es como decir pequeño o grande. A mí que definas a mí que definas esto como honesto me parece bonito, pero a lo mejor también es una cuestión más de perfeccionismo.
Totalmente. Pero claro, al final el criterio tiene que ser el del creador, siempre. Yo sé que voy un poco a contracorriente, ¿no? Yo sé que ahora, pues, hay personas que están publicando, a lo mejor porque les proponen ese lanzamiento de un libro, ¿no? Y a lo mejor nunca se habían planteado escribir. Para mí sería impensable. Para mí publicar es la consecuencia de llevar muchos años primero leyendo y después escribiendo. No se me ocurre cómo alguien puede llegar a publicar. Es que escribir y publicar no es lo mismo. A mí a veces me dicen, pero ¿cómo es que tu primera novela haya salido publicada a tus 50 años? Digo, claro, es que escribir y publicar no es la misma cosa, ¿no? Entonces, llevo toda la vida escribiendo, pero bueno, al final hay un momento, hay un detonante o se dan determinados factores que hacen que, pues, y o a lo mejor es el momento, ¿no? Virginia Woolf decía, háganme el favor y no publiquen nada antes de los 30. Hmm. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo, hay gente que dice antes de los 40. Yo creo que es un, la idea es, pues, que tienes que haber leído, escrito y vivido, ¿no? Para, o es al menos como lo veo yo, vamos, cada...
¡Guau, wow, Marta!
Pues hay obras...
Uh-huh. Han pasado muchos escritores por aquí y nadie había dicho algo así. Me quito el sombrero.
Sí, es difícil. Al final, bueno, la vida va por muchos derroteros. De todas formas, y por cerrar el capítulo, ¿quién es la autora? Sí. Hablaba antes, Joana, que bueno, pues es licenciada, ha sido docente. ¿Y ahora qué hace? ¿Estudia, diseña o trabaja?
Crea.
Pues ahora sí, estoy centrada en eso. Muy difícil pues haber tomado esa decisión, pero bueno, yo he apostado todo a la escritura y de momento estoy, que luego ese es otro debate, ¿no? Así como digo que creo que tiene que haber un ejercicio de honestidad, porque el lector se lo merece también, ¿no? Creo que cualquier creador tiene que intentar rentabilizar también lo que hace, ¿no? Porque a lo mejor en otros oficios ni nos plantearíamos que un médico o que un albañil o que un electricista no cobrase, con el mundo de las artes, la escritura, la literatura, creo que también debería rentabilizarse, ¿no? Entonces estoy en ese momento en el que estoy intentando poder rentabilizar lo que hago, que es mi pasión.
Y es difícil, ¿eh? Hay mundos complicados.
Pues lo lograrás,
de hecho,
Marta.
A un escritor le pasa como a un periodista. Yo lo he contado alguna vez, cuando empecé me dijeron, si puedes no comer durante un mes, igual puedes llegar a ser un buen periodista, y se demuestra con el paso del tiempo. A los escritores también le pasa lo mismo. Si son capaces de no comer,
claro,
pues igual sí. No,
claro, pero la imagen esa de escritor, bueno, prácticamente la indigencia, alcohólico y que, bueno, con amenaza de desahucio y tal, es algo que, bueno, está muy bien para la literatura, pero yo creo que al final por el bien de todos, ¿no? Creo que si alguien, pues, que no puede evitar escribir y que puede hacerlo en unas condiciones óptimas, al final ganamos todos.
Bueno, vamos con la novela, vamos con lo que escribe Marta Esteve.
Le haría muchas más preguntas sobre lo que estábamos charlando, pero bueno.
De hecho, tienes una vida por delante por compartir con Marta. O sea, tenemos tiempo, me refiero.
Ojalá.
¿Ahora?
No, ahora no, o sea, en nuestras
claro,
vidas.
Espero que sí,
claro
que nos
sí.
Lleguemos a conocer. Hombre, tendrá
y
oportunidad.
Más cosas, seguro. Bueno, vamos a la novela de hoy, porque la novela de hoy se llama La Tercera Orilla. Y es algo como lo que va a escuchar Marta siempre y cuando esté de acuerdo con lo que va a escuchar.
Venga, vamos a tratar de presentar La Tercera Orilla, aunque he de decir que es una novela compleja de reseñar, sobre todo porque al final sé que aquí en esta conversación vamos a tocar temas que aparecen en la novela, que fíjate que yo no los tocaría, porque creo que es más sorprendente si el lector se adentra en esta historia sin saber demasiado, como me pasó y me sucedió a mí. Pero bueno, estamos aquí para vender bien La Tercera Orilla, así que vamos a intentar.
No, estamos para venderla.
Claro.
Bien o mal,
bien,
eso
no,
lo
bien,
tendrá que
bien.
Decir Marta, si luego somos capaces de que se incrementen esas ventas o no, que esas otras.
Bueno, por lo menos trasladarle a los oyentes lo que cada uno de nosotros hemos sentido con esta lectura.
Pero
venga.
Lo bueno y lo malo.
Claro, sí, sí, bien, bueno, por
no,
supuesto.
No voy a quedar yo con nada en el tintero, que yo tengo cosas que contarle a Marta, aunque le parezcan mal.
Claro.
Ya lo siento.
No, por supuesto.
Seguro que acepta bien las críticas, no me cabe duda.
Son poco constructivas.
Venga, vamos al libro. Dice Marta Estévez que los 80 tuvieron mucho más que la movida, y será precisamente a esa época a la que Ulises, desde su voz adulta, transportará al lector. Una isla en minúscula y tal vez gallega en los 80. Una ciudad también común que sufre la reconversión industrial y que podría ser Vigo. La Caracas de los 60 y un 2020 cargado de recuerdos y agujeros que despiertan la necesidad de Ulises de enfrentarse a sus fantasmas. Porque aquel verano del 86... cuando decidió junto a Toya y a Juan Huevo matar a quien creyó culpable de todas sus desgracias, no sabía que para todo hay un principio, también para la locura. Una novela exigente que muestra las vidas de aquellos padres que tuvieron que emigrar para poder ofrecerles un futuro a sus hijos. De los abuelos que volvieron a ser padres con sus nietos porque la heroína mató a sus hijos. De los hijos que no pidieron nacer y se encontraron con unos padres que jamás les observaron. De aquellos que respiraban mar, olían a sal y caminaban debajo de las gaviotas. De quienes normalizaron la muerte porque aquella vida no era para vivirla y de quienes, aunque la vivieron, lo hicieron con heridas que nunca curaron y sentimientos de rabia que les impidieron sonreír. Con una narrativa magistral, evocadora, rebosante de sensibilidad y una dureza que traspasa las páginas y se instala en el corazón del lector con forma de dolor, Marta Esteve da vida a unos personajes masculinos que reflejan fragilidad y a unas mujeres que se visten de fortaleza. Todos ellos se quedarán contigo y te enseñarán que somos nuestras experiencias, que el miedo frena el tiempo y paraliza la vida, que la culpa es capaz de arrastrar los pequeños instantes de felicidad hasta hacerlos desaparecer y que el sufrimiento hace magia porque consigue que las diferencias entre las personas se vuelvan invisibles. Una novela inteligente y creada con un gusto exquisito que invita a reflexionar sobre el perdón, porque perdonar no es un acto de olvido, sino una decisión consciente de no dejar que el pasado te defina.
¿Cómo lo ve, Marta?
Bueno, Joana, me parece precioso lo que acabas de decir y de verdad, gracias por esa lectura tan minuciosa. Solo puedo estar agradecida porque creo que bueno, no todo el mundo llega a esa a extraer esas esas ideas o ese meollo, ¿no? De yo cuando tenía en mente escribir La tercera orilla, sí tenía una idea, ¿no?, que has mencionado tú, una intención, mejor dicho, muy clara, ¿no?, y era la de no contribuir demasiado a esa idealización o incluso romantización que se da muchas veces cuando se habla de los 80, ¿no?, que bueno, es cierto que hubo una eclosión a nivel artístico, a nivel cultural. España era una democracia joven. Y bueno, que se moría de ganas por ser moderna y abandonar el gris y todo eso, ¿no? Es cierto que hubo una eclosión de movimientos y de grupos musicales, y además hay guiños en la novela, ¿no? Sobre todo en una ciudad como Vigo, ¿no?, que aunque no se menciona, pues hay guiños, ¿no? Pero no quería reducirla, ¿no?, a eso, no quería. Creo que los 80 han sido mucho más que la movida, ¿no?, y desde luego, bueno, han sido mucho más que un puñado de marcas comerciales que es como un fetichismo, ¿no?, que es, al que se agarran muchos para definir esa época o reducirla, ¿no? Eso de yo fui a la EGB, yo comía bollicao y veía la bola de cristal, es decir, todo eso ocurrió, pero esta es una historia que se nos cuenta en los márgenes, ¿no? Es una historia, hay mucho más aparte de la movida y hay esa irrupción de la heroína y hay un factor que yo he introducido en esta novela que fue un caldo de cultivo muy que ayudó a esa propagación en ciudades industriales, sobre todo en todos los sitios, porque al final la heroína no entendía de barrios ni entendía de clases sociales, ¿no? Pero que fue la reconversión industrial en una ciudad, por ejemplo, como Vigo, donde yo me crié, pero podría ser cualquier ciudad industrial de España e incluso de Europa, ¿no? Porque, bueno, al final, como digo, sabemos que la heroína no entendía de barrios ni de clases sociales, pero también sería, creo que sería un poco hipócrita no reconocer que hubo un factor social, ¿no?, de fondo. Es decir, si tú reina el desencanto en tu vida y estás desempleado y es más fácil y todo el día en la calle, pues es más fácil, ¿no?, que caigas en ese mundo. Y la reconversión industrial se notó muchísimo en ciudades como industriales, ¿no?, como es el caso de Vigo. Y me parecía que había, pues eso, una atmósfera, ya tenía una atmósfera muy muy potente en ese sentido, ¿no? Quería contar, tenía muy claro, y es la historia central de la novela, de hecho, ¿no? Ese verano de 1986.
Pero tú, tenía claro que tú quería... Marta, ¿cuál dirías que es el germen de esta novela? ¿Con qué idea arrancas?
Sí, Yo arranco con una idea muy concreta, es decir, a veces no son tan concretas esas semillas, ¿no? Pero en este caso fue una historia real que yo le oí contar a un amigo de la familia, maestro como mi padre, pues mediados de los años 80, y yo era una niña que tendría más o menos la edad de Ulises, el protagonista de esta novela, ¿no? Unos 13 años, pongamos. Él nos contó que tenía un alumno que tenía una historia familiar complicada, ¿no? Padre heroinómano, con todo lo que, con los problemas que eso conlleva, y que era un niño que, bueno, tenía problemas, niño taciturno, tristón, pero un día llegó al colegio contento, y pasaban las horas y parecía que seguía contento, y llegó un momento que su tutor le preguntó: oye, ¿a ti qué te pasa, que estás muy contento hoy, no? Y el niño le contestó sonriendo: es que ayer se murió mi padre. Uf, aquella historia,
Marta,
a mí me... Sí.
Es que esa,
bueno, si arranca
esa escena en la novela, claro, es de una profundidad y de
sí,
una
pero es
sensibilidad.
Real.
Ya,
Ana.
Pues ya.
Claro, pero la cuestión es que,
claro.
¿Qué nos vamos a encontrar si todo eso parte de ahí, no? Pues esto es,
pues
la,
eso
es la novela de la que estamos hablando. Hablaba antes, Marta, de guiños musicales. Hay varios momentos en los que se habla incluso de canciones concretas. Incluso pues, me viene a la cabeza ahora Madonna, por ejemplo, y de grupos muy conocidos. Yo no recuerdo que en la novela se hable, por ejemplo, de Copini, de Caralda, de Golpes Bajos, que a lo mejor se podía haber relacionado. Hay momentos en los que sí que habla de todo esto.
Malos tiempos para la lírica.
Ay, sí, es verdad.
Sí,
esto
lo menciona,
sí,
¿verdad?
Es verdad. Sí, se me había
Bailaré sobre tu tumba. Es que estos son, claro, grupos locales. Bailaré sobre tu tumba, Matar hippies en las CIES. Sí, hay varios guiños a grupos locales. Cuando digo locales me refiero a Vigo, porque Vigo era como la sucursal de la movida, es decir, la movida, la gran movida, nació en Madrid, pero había un eslogan en los años 80 que decía como Madrid se escribe con movida se escribe con V de Vigo, y venían trenes de Madrid los fines de semana, y entonces en realidad pues cada día yo creo que surgía un grupo nuevo, ¿no?
¿Qué has querido?
Llegados a este punto, es que me viene perfecto el hilo conductor, sí, porque esto también es un reflejo, por lo menos en mi lectura de esta novela. Yo sé que Joana y yo no hemos coincidido mucho en la lectura. Ella habla de narrativa magistral y yo hablaría más de narrativa enrevesada, porque también es verdad que he escuchado a Marta decir que las líneas rectas en la redacción no le gustan nada. Y bien que se nota con los circunloquios que se marcan en algunos momentos, que a mí me despistan horrores. Alguna otra cosa más que ahora comentaremos, pero me despistan horrores en la lectura. Uh-huh. Es verdad que yo venía de un momento también, depende de cuando lees, de tu momento.
Claro.
Yo venía de un momento escobarizado, es línea recta todo el rato, y claro, aquí era un poco, perdona, y volví a releer. Y acababa un capítulo y decía, bueno, no me he tirado de nada, voy a volver a leer. La cuestión es que yo voy a hacer un exceso, y voy a hacer una exageración de esa narrativa, y hablando de la novela de Marta, voy a intentar explicar lo que quiero decir, que a mí me enredaba mucho.
Pero
porque esta novela es la primera de la autora, pero que es la segunda, bueno, realmente es la quinta, aunque sea la segunda publicada, porque la primera no se publicó, y la segunda y la tercera tampoco, así que algunas sí fueron importantes, incluso fueron finalistas de concursos, por lo que esta segunda novela es la quinta, por la que la cuarta y la primera en publicarse fue, en este caso, El secreto de las hermanas Azorey. Así que está en la tercera orilla, que es la segunda novela de Marta Estévez. Y yo cuando leía, ya digo que es una exageración, ¿eh?
Pero
cuando leía tramos
mía,
así, decía, le decía a Joana, me tengo que volver a leer todo lo que he leído porque me estoy perdiendo cosas seguro.
Mira,
o sea, ¿no?
Voy a
y
hacer...
al final lo que uno se da cuenta es que hay tres líneas argumentales que empieza a jugar con ellas, que las cambia, que las pone, que las quita, que de alguna manera ahora es el presente de esa línea, pero luego me traslada al pasado.
No, vale.
Oye,
esto...
el juego esté consciente, Marta, dedícate a encajar bolillos porque tú lo clavas ahí.
Marta, quiero añadir algo antes de que le contestes a Damián, porque yo quiero hacer mi aportación a este comentario desde mi punto de vista.
Correcto.
Como lectora, ¿vale? Yo a Marta ya se lo comenté en su momento. Yo definiría La tercera orilla como una novela intelectualmente estimulante, provocadora, sutil, placenteramente reflexiva y muy laberíntica. Y yo la recomiendo, sí, además, con insistencia, a quienes les gusten los desafíos lectores, ¿vale? Sí. Partiendo de ahí. Y añadido a esto, sí que le quería decir a Marta, y ahora ya que nos conteste a ambos si ella quiere, si Marta es consciente de su manera de escribir, si a ella escribir así le nace solo, y si ella... pues eso, si es consciente de que su literatura no es apta para todos los públicos, porque esa es una realidad.
Yo creo que sí lo es, porque a pesar de esa crítica constructiva que yo planteaba de forma exagerada, a mí me resulta interesante que haya lecturas en las que, pues eso, es que el tamaño del libro de Marta, que yo he tardado como semana y media, en otros autores yo tardo una tarde.
No estoy de acuerdo, la cuestión es que, estás insinuando que sobra.
No, al revés, que me gusta que jueguen conmigo y que me hagan frenarme en la lectura.
Es decir, muy bien.
Que no hay que correr tampoco para encontrar una lectura y que te leas un capítulo porque dices algo se me ha dejado por ahí. Es interesante esa reflexión, que yo entiendo que es un juego consciente que hace Marta y que al final,
pues venga, a ver qué nos
una vez
cuenta
que estás
Marta.
Inmerso, es divertido el que jueguen contigo así, al menos yo lo veo así.
Sí, bueno, yo no lo veo tan enrevesado como
Ay, tenemos ahí un problema, no sé si Marta te puedes mover un poquito, hemos perdido ahí la cobertura.
¿Sí?
Ahora parece que sí.
Ahora.
¿Ahora?
Sí.
Vale. Sí, digo que estoy de acuerdo en que puede ser una lectura exigente, pero sí quiero matizarlo. Y creo que aquí exigente y asequible a todos los públicos, asequible y exigente aquí no son antónimos. Es decir, sí que he dicho en algún sitio, y es cierto que tengo algún problema con la línea recta y narrativa, pero esta novela tiene una estructura de trenza, ¿no? Y la estructura de trenza es una estructura nada sofisticada, como son las trenzas, ¿no? ¿En qué consiste una trenza? Pues en ir entrelazando mechones de pelo todo el rato hasta el final, ¿no? Aquí no entrelazamos mechones de pelo, entrelazamos escenarios, contextos históricos y narradores, que creo que además están, debidamente señalizadas al principio de cada mechón, por así decirlo, ¿no? Durante toda la novela. Yo soy una, antes que escritora, soy lectora y soy lectora exigente. A mí no me gusta un libro como un bálsamo, ¿no? Como una dormidina. Me gustan los libros que me estimulan y supongo que al final pues terminas escribiendo lo que a ti te gustaría leer, supongo. Pero
muy inteligente hacer eso.
Y otra cosa que tenemos que tener, que yo creo, por ejemplo, en esta novela en concreto, que tenemos que tener claro es que la novela es un relato a largo plazo, ¿no? A mí alguna vez alguien me ha dicho, es que en un momento no entendía, digo, claro, es que a lo mejor no tenías que entenderlo en ese momento, ¿no? Precisamente esa estructura de trenza a mí hace que yo pueda al final rellenar lagunas de unos periodos de tiempo en otros. A veces lo que ocurre en el periodo de inmigración, que sería uno de esos mechones de esa trenza, pues no se nos complete o no se nos diga hasta el verano de 1986 o el presente de Ulises, que es 2020, ¿no? A veces algo que se nos empieza a contar ese verano de 1986 no se nos termina de contar hasta 2020, probablemente porque Ulises es un niño y no sabe verbalizar todo lo que, o no sabe entender todo lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Pero creo que al final, que todo llega, que tranquilidad, que al final todo va tomando forma y esa estructura de trenza al final hace que yo creo que la foto final se vea completa, ¿no?
Uy, y la trenza queda preciosa.
Y que el juego del que yo hablaba acaba siendo divertido, o sea, por lo menos para mí ha sido divertido. Me costó arrancar, pero a partir del 40% yo ya estaba en ese juego, entonces ya sí entendías un poco toda la estructura y un poco lo que pretendía hacer. Claro. Es verdad que después, a mí no me ayudaba, por ejemplo, los paréntesis. Tengo una guerra fría contra las dobles comillas y los paréntesis,
¿qué?
Porque la gente, yo creo que lo utilizamos mal, entonces yo me niego a utilizarlos, o sea, yo no lo utilizo.
Pues
o sea,
a mí
estoy
me
en guerra
encanta.
Con, salvo pues que
no
sea
leerás a Javier Marías,
que sí, efectivamente
me cuesta horror, y es verdad que me despistan mucho los paréntesis, sí. y Marta utiliza mucho paréntesis y sí. yo digo, joder, cada vez que veo un paréntesis digo, pero pone una coma, si
pero
no,
es
si
que
es
Marta
lo mismo.
Utiliza,
no,
muy,
pero
utiliza muy bien
sí,
la
sí.
ortografía,
sí,
no, la gramática,
que utilizar las,
claro,
las, el guión largo, el
claro.
paréntesis y la y creo que, claro, el abuso de la coma, que es decir, para eso están, para poder alternar el guión largo,
claro.
El paréntesis y la coma. Pero antes de que se me vaya, que es algo que quiero puntualizar también, que hay una cosa que se llama paciencia lectora, que se entrena y que anima a todo el mundo a practicar, ¿no? A entrenar esa paciencia lectora. Y yo, si no hubiese entrenado esa paciencia lectora, me habría quedado sin leer a grandes maestros como Follner, por ejemplo.
Estoy,
¿no?
Jolín.
Claro,
estoy completamente
entonces,
de acuerdo contigo, Marta.
Que si esto puede ser complicado, Follner, o sea, y bueno, me habría perdido eso, y como a Follner, a muchos otros autores.
Pero que yo no creo, Marta dice sí. que es complicado, yo no creo que sea complicado, yo creo que tienes que entrar en
sí.
el juego, y una vez que estás en el
sí,
juego ya no es complicado, lo que
bueno,
pasa
pero
es que
claro,
tienes
aquí...
que entrar en el juego, porque claro, vienes de ver un informativo de la tele y de leer a Mario Escobar y claro, pues todo
a ver,
es mucho más
mira,
complicado,
Marta,
la vida es mucho más difícil.
Marta lo ha explicado súper bien y súper
sí, sí.
claro, y para que también nuestros oyentes lo entiendan y lo comprendan. Yo ahora también os puedo dar una aportación como bibliotecaria, como profesional del mundo de los libros, que a diario charla y trata con muchos lectores. Y a ver, la tercera orilla no es para todos los lectores. Te tiene
Yo
que
creo
ape-
que sí.
A ver, te tiene que apetecer querer. Mira, os voy a hacer un comentario que me hizo mi compañera María, Marta, y además seguro que a Marta le va a gustar lo que María dijo después de leer La tercera orilla. María volvió fascinada porque además María es de literatura intimista, le gustan los libros que le llegan dentro, y María además dijo, "Me ha encantado." Y me ha encantado porque es un libro que me ha obligado a esforzarme. Ha habido capítulos que he tenido que releer, ha habido momentos en los que he tenido que volver atrás, y María ha aprendido a disfrutar leyendo de esa manera. Son momentos lectores, y dentro del mundo de la literatura, afortunadamente, hay muchos niveles lectores, y cada uno va avanzando cuando quiere avanzar. Yo ahora me encuentro en un momento pues como el que acaba de describir Marta, y disfruto mucho de lecturas pues de este tipo, y es verdad que si no trabajas esa paciencia lectora, que para eso el club nos viene genial, pues te pierdes a grandes maestros de la literatura.
Evidentemente, si no digo que no, pero Marta, y entendiendo que yo estoy en guerra, ya sé que Marta ni me conoce, ni sabe
no,
que estoy en guerra.
Por favor.
Por favor, Marta, en próximos trabajos, que van a ser muchos, los paréntesis no, y las dobles comillas solo si es una expresión literal. Todo lo demás no es doble comilla, y los paréntesis no, muy mal, no
mira,
acabo yo de verlo, María, Marta.
Sí, bueno, pues eso quiero decirte.
Eso no lo va a cambiar.
Corrígelo, no, Stinger.
No, digo, eso no lo pacto yo. Y además, como lingüista te digo que le doy muchas vueltas, ¿eh? Así tiene que ir.
Se nota.
El terror de los correctores ortotipográficos.
Mira, te recomiendo, Damián, el secreto de las hermanas Azurey, para que veas el cambio de registro.
¿Tiene paréntesis?
No tiene
no
este tipo de narrativa. No, es que es... Mira, otra de las preguntas que yo te quería hacer, Marta.
Uh-huh.
Porque claro, yo que he leído ambas novelas veo uh-huh. unas diferencias y un cambio brutal de una a otra.
Uh-huh.
Que a ver,
sí.
eso es para mí digno de admirar, porque tener esa capacidad...
¿Cuántos paréntesis había en Las hermanas Azurey?
Que no había paréntesis.
No había paréntesis.
No, es que es otro
pues
tipo
no
de historia.
No ves que ha cambiado
de,
tanto que igual
estilo,
no era tanto
todo.
El cambio necesario.
Bueno, la cuestión, una de las diferencias a lo mejor así a primera vista más uh-huh. grandes y notables, es que en Las hermanas Azurey las principales protagonistas son mujeres, y en La tercera orilla las voces son masculinas. ¿Qué ha sido más difícil, Marta? ¿Cuál dirías tú que ha sido el mayor reto al que te has enfrentado entre ambas?
El secreto de Las hermanas Azurey es una novela coral, y claro, yo no he contado todos los personajes, pero muchos, ¿no? A pesar de que, como tú bien dices, las voces protagonistas eran eminentemente, son eminentemente femeninas, ¿no? Y aquí, al contrario, las voces en primera persona son masculinas, ¿no? El reto de las hermanas Azorey era precisamente introducir tantas voces y además introducir esos soliloquios del principio en primera persona, que te obliga a meterte en la cabeza de desde un niño de 4 años huérfano hasta un policía corrupto, hasta unas hermanas de la pequeña burguesía santiaguesa. Es decir, te obliga a hacer ese ejercicio de meterte en esas cabezas, ¿no? Muchos personajes. Y el mayor reto de la tercera orilla ha sido, primero, hacer un esfuerzo por olvidarme de mi infancia, porque yo afortunadamente no he tenido una infancia como la de Ulises. Yo me he tenido que quitar esas vivencias de infancia feliz o moderadamente feliz, ¿no? Y después meterme de lleno en un mundo difícil, que es el de esas familias destruidas por la droga, el de esas familias que se ven obligadas a emigrar, y además ese acto de emigrar, aquí se da una paradoja, ¿no? Muy importante, y es que, y muy dura, que es tú emigras para poder ofrecer a tu familia un futuro digno, y el propio acto de emigrar es el que aniquila a tu familia, ¿no? Entonces he tenido que meterme en unas realidades muy duras, y quizá eso haya sido el mayor reto, ¿no? El de despojarme de mis recuerdos de infancia, ir a esos sitios que yo conozco, pero en la piel de otros, de otras realidades.
Un reto interesante, y además supongo que también se habrá planteado como reto no mencionar ni las Islas Cíes ni Vigo en toda la novela, aunque sí, hemos hablado de Vigo un montón de veces, por ejemplo.
A ver, claro.
Ya, pero eso es intencional.
De los tres escenarios que hay en la novela, dos de ellos no tienen nombre, ¿no? Y esto, como tú bien dices, Joana, es deliberado. Aparece la ciudad y la isla, así, en minúscula, en nombre común, ¿no? La idea en el caso de la ciudad es que pudiese ser cualquier lugar de esas mismas características, ¿no? Yo creo que al final la falta de nombre universaliza el problema, es decir, podría haber sido, qué sé yo, Eibar, Gijón, Bilbao, incluso cualquier ciudad industrial de Inglaterra, ¿no? Pero claro, con unos guiños que al final hacen ver. Si tú me preguntas, ¿cumple Vigo esas características de las que hablas? Sí, pero si quisiese que fuese Vigo, pues habría escrito Vigo, y sobre todo por eso, por universalizar el problema, ¿no? En el caso de las CIES, ella ha sido un poco tramposa. Y os explico, la portada de la novela es una foto de la punta de la isla norte de Cíes, ¿no? Que yo misma hice. Pero no podría ser nunca la isla, no podría ser las Cíes. En primer lugar, porque nunca ha habido una comunidad propiamente dicha, como la que se describe en la novela. Y además es más isla como concepto del lugar que te ha aislado, el lugar del que te echan, que te aparta en los márgenes, el lugar que te expulsa, así que es más isla como concepto, ¿no? Es más símbolo que, pero digo que he sido un poco tramposa, porque después aparece la canción Matar hippies en las Cíes y los niños sienten que hablan de ellos, ¿no?
Es que ese es un momentazo en la claro. lectura, que sí. Es que no hagas spoiler, Marta.
Y que es el juego de Marta, o sea, el juego de Marta.
Porque ese momentazo
que apuntaba yo durante todo este rato es este, ¿no? Es te lo muestro, no te lo muestro, claro, te lo escondo, claro. Te lo giro,
bueno,
te lo
pero,
pongo, y es un juego muy divertido.
Yo grité en alto cuando me encontré la canción, luego ya me di cuenta, pues lo que está explicando Marta, que es verdad que no pueden ser, pero da igual, yo para mí sí son, porque ese momento en la lectura
claro,
fue...
no, cada uno, sí, pero a mí parecía fundamental en esta novela jugar con algo que se ha hecho, vamos, toda la vida en literatura, ¿no? Que es realidad versus apariencia, y juego continuamente con eso. En primer lugar, porque Ulises, ese Ulises adulto, bueno, al final no quiero destripar mucho, pero pero...
Que te veo suelta, Marta, mira, a ver.
No, pero bueno, eso yo creo que sí se puede decir, o sea, ese Ulises adulto, en su presente, el presente de Ulises es 2020, en la semana que se proclama precisamente el estado de alarma por la pandemia de COVID, ¿no? Y ahí él reflexiona sobre su vida, intenta comprender el pasado y... digamos que ahí conviven esos dos mundos, esas dos realidades paralelas, ¿no? Que lo que ocurrió en 1986 y lo que Ulises cree que ocurrió, ¿no? Que al final no es otra cosa que la distorsión de la realidad como mecanismo de supervivencia. Y juego continuamente con lo que es y lo que se cree que es.
Bueno, un trabajo de migración, riña, abandono, droga, paro, reconversión, dureza, pandemia, actualidad, recuerdo, reflexión, todo eso. Es la tercera orilla como poco y además un reto, ha dicho su autora por diferentes motivos. Ojo, hablando de retos, hablando de retos, iba a decir que tú me ibas a decir algo del reto antes de que yo dijera el reto.
Sí, porque es que Marta en las notas finales de la novela menciona que cumple dentro de esa novela algún tipo de reto de algún conocido suyo que le hicieron. Y entonces yo me acordé de Damián, Marta, porque vas a ver qué te va a contar él aquí ahora. Y oye, si quien haya sido con esta novela te hizo un reto y tú has sido valiente para afrontarlo y superarlo, pues mira lo que te va a contar Damián.
Bueno, atenta, Marta, porque has demostrado esto, ser valiente y tener una creatividad fuera de lo común que hace que juguemos con la lectura, que nos haces jugar y que lo hagamos cuando lo hagamos, seguiremos haciéndolo. O seguirás haciéndolo. Bueno, pues la cuestión es que nosotros aquí en este espacio planteamos a los autores que en su próxima novela, porque supongo que habrá próxima novela, no sé si estará ya fraguándose o estará en fase final y no se puede cambiar, pero bueno, en la próxima novela de Marta Estévez, si aparece Guijuelo, el jamón de Guijuelo y sus bondades en algún momento de la novela, nosotros nos comprometemos que probarás el jamón de Guijuelo de una forma especial y lanzamos ese reto. No sé si te cabe ya en la próxima novela por publicar.
Es que me está dando la risa porque, claro, esta novela sí ya se está escribiendo y bueno, de momento está en una fase bastante inicial, ¿no? Bueno, pues no sé si aceptar el reto, pues si acepto el reto, no sé cómo encontraré la manera. Yo creo
bueno,
que sí,
la vas a encontrar seguro, Marta, seguro, no me cabe duda.
Es más, Marta, mira, con tu creatividad seguro que no tienes problema de meter en algún tipo de comida, restaurante, desayuno, cena, un pinchoteo.
Entre ahí, paréntesis,
No, Marta, por favor, entre paréntesis, no.
Es un reto muy difícil, meterlo.
Es eso, o fíjate, depende de cuándo...
Tenedlo en cuenta,
Claro, pero depende de cuándo sea también la novela. Bueno, pues nosotros aquí, la gente de nuestro entorno, no hace muchos años, finales del 19, principios del 20, íbamos con nuestras mulas para cambiar el tocino por jamones a Galicia. Entonces nos traíamos los jamones que luego curábamos aquí. Yo lo digo por dejarte ahí alguna pista. Si no, pues llamas a Joana o me llamas a mí o a todos, hacemos una teleconferencia.
Para
y,
lo que necesites.
Lo importante es que aparezca en la próxima novela, porque esto implicará que hablaremos de esa novela, que vendrás, que tendrás jamón y que
haremos una grandísima fiesta lectora y sobre todo que nos conoceríamos en persona, que además los miembros del club, Marta, del Tiempo Entre Lecturas estarían encantadísimos de conocerte, de recibirte y de charlar contigo, porque, bueno, como he mencionado antes y ya le dijimos a ella, El secreto de las hermanas Asorey ha sido una de las lecturas que han gustado de verdad en el club de lectura,
y no
a
es de
la
extrañar.
Mayoría.
Y conociendo a Marta, pues más. Eso sí, vamos avanzando en este espacio, que ya estamos fuera de tiempo, muy fuera de tiempo, y llega el momento de
la pregunta. Marta, ¿qué libro te gustaría borrar de tu memoria para volverlo a leer?
Uf, qué difícil me lo ponéis. Es que se me ocurren no uno, se me ocurren muchísimos. Cualquiera de Virginia Woolf, por ejemplo, se me ocurre, bueno, 100 años de soledad. Se me ocurre... es que cualquiera de Cunqueiro, se me ocurre... Tengo que decir uno, ¿no?
Bueno, no pasa nada, porque no pasa ya nada.
De hecho, podrías
vamos
decir,
anotando tus recomendaciones.
Podrías decir también, que esto no lo dice nadie, no sé por qué, a mí siempre se, pues yo borraría el que escribí las tres orillas para volverlo a escribir y disfrutar de él.
Bueno, pues eso sería un poco, claro, un poco narcisista, ¿no? Y no sé yo.
No va por ahí ese derrotero.
No.
Yo a esta pregunta,
no, además.
Pues
sí.
Mira, yo a esta pregunta podría contestar con la tercera orilla, si me la hicieran. Es una lectura.
Ay,
pues te lo digo de verdad, Marta, sabes que me ha gustado mucho y además que yo, bueno, pues yo soy como muy sincera. Últimamente me he dado cuenta de que tengo que ser un poco menos sincera.
No, hay que ser así.
Yo no sé.
Yo
no
creo
sé.
Que ese es un buen punto de partida. Para casi todo. Bueno, Marta, ha sido un placer. Nos quedaríamos mucho
el
más, pero esto
ha sido
es un espacio
mío.
De radio, así que, eso sí, como nos vamos a ver en breve, pues nada, ya compartiremos muchas más ideas, muchas más historias.
Y jamón.
Bien, asumido el reto, apúntalo, Joana, que hay que buscar otro jamón.
Anotado, porque Marta se ha ganado mi fidelidad lectora y yo voy a estar súper atenta a todo lo que publique, porque todo lo que publique y lleve el nombre de Marta, aquí Joana lo va a leer. Así que...
Es más, Marta, el 100% de los que estamos aquí ya somos lectores ávidos de próximos trabajos de Marta Estevez.
Así me gusta.
El 100%, somos dos, pues Joana y yo.
Muy bien, Damián. Marta, un placerazo, ¿eh?
El placer ha sido mío, chicos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo
fuerte.
Gracias, un abrazo.
Y cerramos este espacio con reflexión, como siempre.
Bueno, pues Marta invita, como tú has comprobado a través de su lectura, constantemente a la reflexión a través de su forma de contar, y en muchos momentos sientes la necesidad de releer para asimilar. Pero de entre las muchísimas citas que yo he anotado durante esta lectura, hoy nos vamos a despedir reflexionando sobre el hecho de que, como dice Marta, nacer es algo impuesto, no hay intención ni voluntad en el nacido, así que lo mínimo que se puede hacer por alguien que no elige nacer es tratarlo bien.
Y he salido mal herido, pero yo me he defendido. No me voy a rendir. Me he llevado muchos palos, también de ellos he aprendido, pero nunca me he rendido. No me voy a rendir. He luchado con mis manos, nunca nadie me ha ayudado y me siento agradecido. No me voy a rendir. Hay un lado positivo en todo aquello negativo, los recuerdos del pasado.